Deportes, deportes, deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Hasta las 4 les acompañamos en el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca, también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Escuchando hoy a Antonio Hidalgo, parece que todavía no se ha hecho nada. Y es que efectivamente, todavía no se ha hecho nada. Después del empate frente al Español y la victoria frente al Real Zaragoza, mañana tiene que refrendar esa mejoría ante quizá el equipo más en forma del campeonato, el Real Valladolid, que está en puntaje de ascenso directo. Mañana viene un gran equipo ante también una gran afición, porque se ha reencontrado con la ilusión la gente de volver al fútbol. Y eso al final solo lo hacen los resultados. Es así. Y el juego. Pero sobre todo los resultados. Y tras empezar a enmendar un poco la situación, aún insisto, estando en puestos de descenso, parece que la gente se ha vuelto a conectar y mañana acudirá en masa. Y además el club ha puesto ahí una promoción de 20 por 20, no 400, sino 20 al Alcoraz. Por 20 euros. Una buena iniciativa, precio popular. Ayer, por cierto, también había una cola enorme en el Coso Alto, en la oficina Orange, para ver a Jeremy Blasco, que estuvo con nosotros antes en el programa, y a Gerard Valentín. Esto es una prueba más de que la gente se ha conectado otra vez a la Sociedad Deportiva Huesca. Y nosotros, que nos alegramos un montón, porque al fin y al cabo todos los días hablamos del equipo, y mejor hacerlo con victorias y con una sonrisa, que no enfadados y viendo que el barco iba a la deriva. El próximo martes, por cierto, es la junta de accionistas. Me apuntan que aquellos que esperan una junta de accionistas revolucionaria con ya grandes novedades en forma de nuevo propietario, pues no. De momento no, se sigue ese proceso lento, pero también me cuentan productivo, en cuanto a la documentación que quieren los abogados de Costa. La semana pasada estuvieron, como contamos en este programa, en el Alcoraz, el bufete de Cuatro Casas. La cosa va lenta, pero va firme. Los resultados también ayudan. También hay una sonrisa en ese bufete de abogados que al final tiene que no tomar la última palabra, que serán los rectores del holding Costa, pero sí ejercerán ese informe más o menos favorable a llevar a cabo la operación. Bueno, pues todo apunta también los resultados. Así que, de momento, lo que sabemos es que esa junta de accionistas tendrá lugar el próximo martes, como ya se sabía, que serán preguntas, que estará Petón como presidente de la Fundación Alcoraz, máxima accionista, y se darán pues estos detalles que estoy contando ahora mismo, salvo que de aquí al martes haya más, que también lo contaremos, que es que están en ello, que hay muy buena predisposición, que de las relaciones rotas de meses atrás, que no había, pues las hay, y con buenos visos de que fructifique. Hola, Miguel Barlonga, muy buenas.
Hola, Pablo Barrantes. Además, se va a producir esa Junta General de Accionistas en un clima, yo creo, que bastante opuesto al de la Junta de antes de verano.
Esa fue extraordinaria.
Sí, fue extraordinaria. Fue casi un clamor el hecho de que se convocase por cómo había terminado la temporada, por cómo se avecinaban las curvas que después el club ha tenido que ir sorteando. Pero en este caso, no solo en lo deportivo, sino incluso también en lo económico, con esa puesta al día que nos realizaron hace unas pocas fechas el presidente del consejo y el consejero delegado, pues parece que también se está empezando a enmendar la situación. Y además, esta tarde, Pablo, déjame que recuerde a los oyentes que hay una cita en la Diputación de Huesca en la que un economista, Gonzalo Ávila, que es doctor en Economía Financiera por la Universidad Autónoma de Madrid y socio director y consejero delegado de la firma Vivium Capital, va a realizar un diagnóstico bastante detallado, por lo que nos decían esta mañana, de la realidad económica del Huesca, siendo además una persona independiente, no es miembro del club, como ya hemos comentado, y va a pronunciar una ponencia a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Diputación, que se va a llamar Aproximación económico-financiera a la Sociedad Deportiva Huesca. Así que por el título podemos inferir que va a haber bastante información al respecto de los números del equipo.
O sea, una persona, un economista independiente,
¿sí?,
se ha hecho como un informe, ¿no?, muy detallado, que va a exponer la Diputación esta tarde
para
sobre la situación...
Para socios y accionistas del club.
Uh-huh. Solo socios y accionistas.
Sí, en principio iba a ser solo para el club empresa, ¿sabes? Esta iniciativa que se realiza un poquito, sí, de puertas para adentro para miembros de esta opción, pero ahora se ha abierto para, pues ya digo, para accionistas y socios que quieran pasarse por allí. Es entrada gratuita, entrada libre, hasta completar el aforo. Y yo creo, Pablo, que si la cosa ven que no se termina de llenar, dejarán pasar también al público general.
Realidad, la dices que la pequeña ponencia se llama Realidad.
Apariencia, tiene un título que es el que hemos dicho, Aproximación Económico-Financiera al Huesca, y un subtítulo que me parece muy significativo, que ya veremos cómo lo desarrolla, que es Apariencia contra Realidad.
Bueno, todo hace indicar, Bercero, muy buenas, que... Que van a contar
que va a decir,
cosas esto buenas,
lo que,
¿no?
Esto es lo que parece, pero
aparente
esto es lo que
una cosa, parece una cosa, pero...
Viene por aquí, ah, por allá, ¿no? Como decía aquel...
Sí, pero en realidad, bueno, la cosa económica está mejor.
Yo siempre que expliquen cosas va muy bien, lo que pasa es que, claro, al no ser oficial, porque al final, pues no...
No es oficial, pero está avalado por el club. De hecho, la convocatoria la lanza el propio club.
No sé, yo siempre todo que vaya pro de la transparencia es bueno... no sé si llega en el mejor momento o el mejor día.
Esto es como las biografías de una personalidad famosa que escriben, que ponen la tapa del libro, biografía oficial o biografía no oficial. Cuando es la biografía oficial, aunque haya escrito una tercera persona, normalmente tiene todo el favor del biografiado.
Autorizado, yo como aficionado, ¿no? O sea, informe autorizado, ¿no?
Eso es.
Como aficionado, socio y accionista, no puedo ir.
Que,
pero...
que es interesante. No estamos diciendo que vaya a ser esto un masaje al club, sino que va a dar una realidad muy aproximada, como dice el título, aproximación a lo que es el momento económico, y posiblemente también, por lo que estamos comentando, bastante esclarecedor de la realidad misma de este momento.
¿Irá Jorge Costa a ver el...?
Ya te diré, yo me pasaré por ahí. Vale. Yo estaré atento.
Me ha pillado por sorpresa esta charla, no puedo ir.
No podrás ir.
Bueno, mañana me cuentas, en todo caso, Miguel. Me haces,
sí,
un resumen,
yo mañana te hago un resumencito. Claro.
De qué se diga. O sea, que los aficionados que no puedan ir, que mañana aquí lo van a escuchar a las 3:30 todo lo que se diga esta noche. Oye, ¿vamos a lo deportivo o qué? Todo esto está muy bien, pero hoy ha hablado Antonio Hidalgo de las bajas.
Bueno, Abu yo creo que ha completado casi toda la semana. Entendemos que si no hay demasiado problema podrá estar. No sé, alguno más. Tampoco hay grandes incidencias en eso. Veremos a ver cómo llegan algunas situaciones que acabaron el otro día jugadores que participaron.
Y ve la luz, dice Antonio Hidalgo, que bueno, que ya se empieza a ver la luz.
Evidentemente la situación es diferente a hace unas semanas, pero ya no es ver la luz, es ver la luz cada día en cada entrenamiento, en cómo entrenamos, en las ganas que tenemos por darle la situación, en no bajar ni un milímetro el pistón de exigencia que tenemos en nuestras cabezas, en desear y con toda nuestra alma la victoria en casa, porque eso nos va a acercar, porque cuando deseas algo con muchísima fuerza, todo te lleva a dar un poquito más. En casa nos está faltando ese plus de...
Ojo con lo que deseas en la vida, que a veces se cumple. Hay que tener cuidado con lo que deseas, ¿eh?
Es un poco el pensamiento mágico, ¿no? Eso de que si crees que algo va a suceder, piénsalo muy fuerte que te pasará, ¿no? No, pero en este caso...
Pues nada, hay que desearlo con fuerza, la victoria en casa, porque se resiste, ¿eh? ¿Cuántos partidos son ya sin ganar? ¿11?
Sí, con el del Español, que no supo a todos a victoria, pero son 11.
Ese es el hándicap que, claro, por pedir, vamos a pedir la primera victoria en casa, pero es verdad que venir de la racha que llevamos y dos victorias seguidas hace, no sé, no sé hace cuánto que...
Tercero, ya firmas el empate ya antes de empezar.
Que eso pasa, sí. Sí. Pero es por eso, porque creo que no, tenemos que ser cautelosos y no exigir al equipo ahora, un equipo que viene de hacer una victoria cada, no sé, 7 partidos, de exigirle ahora victorias todos los domingos, yo creo que es perjudicial. Yo creo que hay que mantener la calma y bueno, pues pedir, sobre todo lo que pedir, juego, eso sí. Pedir juego, que no baje el nivel de juego, esa valentía, pero bueno, que los partidos se pueden ganar, perder o empatar. Y a partir de ahí, pues tener calma, apoyarles como se les ha apoyado los últimos partidos, yo creo que es fundamental. Y bueno, y esperar los acontecimientos, pero que no vayamos a exigirles victorias todos los días, y más contra un Valladolid. Que si viene, bienvenida sea, pero que hay que tener calma y paciencia.
Yo te entiendo, pero está en contrapunto con la necesidad de ganar en casa. Un equipo no se puede salvar con los números que está teniendo en el Alcoraz.
Sí, pero la temporada es muy larga. vamos a exigir las victorias contra los equipos.
Es como si fuera
más asequibles.
Como si, no sé, tuviera que ser una cosa u otra, ¿no? Como has ganado en la Romareda, ya no puedes ganar en casa frente al Valladolid. Yo creo que ahora mismo el Huesca está en una dinámica que debe aprovecharla. Anímica, de fútbol, y lo del Zaragoza. No digo que sea un frenazo empatar con el Valladolid, ¿eh? Entiendo lo que quieres decir, pero hay que aprovechar esta inercia. Y al Valladolid hay que ganarle en casa. Hay que ganarle.
Que estoy de acuerdo, pero que no, si luego perdemos...
Valladolid fuera de casa ha cometido pifias importantes.
Si perdemos 0-1, que no volvamos a comentarios anteriores.
No, hombre, no, eso no pasará. Seguro que ahora
mismo. No, porque el equipo no va a ser el día del Eldense, ¿no? Por decirte una fecha trágica.
El Huesca no tiene nada que ver al de
Ciganda. De inicio sí que va a ser... A ver, lo que hay que pedir a la Huesca es que de inicio sea el equipo del Español y el Zaragoza. Que salte al césped con esa idea. Que mantenga las constantes de la Romareda, que sea ese equipo. Que luego el Valladolid te pone en tu sitio, pues te habrá ganado. Pero si el equipo gana o no pierde por errores propios, sino por méritos del rival, pues al final te quedas contento. Lo que le pides a este equipo es entregarse y arrancar el aplauso de la afición. Si te viene un equipo superior, como puede ser ahora mismo el Valladolid o el Sporting, o el Leganés y te gana, pues es lo normal. Pero lo que no puedes hacer es perder la inercia que te ha llevado hasta donde estás ahora en cuanto a ese retorno del romance con la afición, a estar a solo un punto de la permanencia cuando has estado a 5.
Y habrá que entender también alguna rotación. Yo creo que este míster tiene muy claro que tiene que jugar con sus 11, pero es verdad que el otro día acabaron tres jugadores bastante tocados. Entonces yo creo que si luego vemos algún cambio o rotaciones...
¿Cómo está Silva,
que habrá que entenderlas.
¿Está bien?
Silva ha estado toda la semana fuera de la dinámica del grupo y ha ido paulatinamente subiendo la intensidad, pero siempre al margen. Es decir, empezó en el gimnasio, el domingo tras la Romareda no hizo nada, el lunes descansó todo el equipo y a partir del martes pues empezó limitándose a hacer carrera.
¿Está lesionado o no está? ¿Será fatiga muscular?
Se le hicieron pruebas y no tenía nada. Se le fue poco a poco imponiendo una serie de exigencias, pero siempre en el plano individual, carrera continua, un poquito de balón, saltos, trabajo físico. Y al día de hoy hemos visto a Silva de nuevo con el readaptador, con Pedro Barrio, y en principio nada hacía indicar que se fuera a sumar al trabajo grupal, aunque nos decían también que se estaba intentando por todos los medios que llegase como sea a la cita de mañana. No, que llegase como sea a la cita de mañana es entrar a la convocatoria, no ser titular.
Vamos, pero que no va a jugar Silva de titular, ¿no?
Esa precaución en la readaptación de estos partidos.
Más que nada porque lo puedes perder.
Por eso
lo puedes romper.
Que es importante estas semanas de, aunque no trabajen, que no pasa nada. Fíjate, que hemos hablado muchas veces que no es indicio de que no vaya a jugar, pero es verdad que la carga de trabajo durante la semana, después de según qué partidos, pues es bueno que se lo tomen así.
Y los otros dos nombres que han estado esta semana un poquito entre algodones han sido Gerard Valentín y Jeremy Blasco. Los dos han entrenado hoy con total normalidad, pero volvemos a la teoría de Bercero, que también hago propia, de que a lo mejor Blasco y Valentín no están para jugar mañana, o al menos jugar mañana muchos minutos, sino para jugar de inicio.
Serían Martos.
Martos o Lobreiro central y Martos carrilero izquierdo.
Y Vilarrasa a la izquierda.
Y Vilarrasa, exactamente. Lo que quieras.
¿Dónde ve la mejoría Hidalgo, llegados a este punto?
Intentar más cosas, de acabar más cosas. El otro día la comunión con la afición fue muy grande. Esperemos que mañana vuelvan a estar, que nos alienten, porque al final, en el momento en el que el otro día el partido puso un poco cuesta arriba y hubieron alguna decisión que creíamos injusta, nos dio ese plus y ese punto de rabia que tenemos que sentir todos para sacar esto adelante.
Pues sí, fue brutal la reacción de la gente después del robo de ese penalti frente al Español. Y ojo a esta reflexión sobre Joaquín, que es un poquito el punto de que discrepa la agenda, ¿no? Mejor Hugo Vallejo, ¿por qué no prueba Tresaco? Joaquín no termina. Bueno, pues esto es lo que ha dicho Hidalgo sobre por qué pone a Joaquín.
Sí, evidentemente, que ahora hay un Joaquín en el que cuando le llega la pelota el equipo rival dice, cuidado, está Joaquín. Pero yo sí, he hablado con él, y no solo con él, con más gente, que ellos tienen que ir más al límite. No sé dónde lo tienen, si tienen que empujarse y saber que en situaciones puntuales de ser diferentes, ellos nos tienen que dar esa diferencia. Pero también pongo mucho en valor lo que hacen sin la pelota. porque al final solo vemos si Joaquín coge la pelota, hace unos contra unos, si Gerard Valentín hace unos contra unos, si Samu o Ben mete goles. No, no, es que al final, como entrenador, tienes que casar el momento con balón con el sin balón. La gente de arriba nos da muchísimo porque tiene piernas y es lo que les pido, y es muchísimo desgaste, que luego ellos, cuando eres delantero, jugar para el equipo es difícil. Normalmente el delantero juega para él, mete goles, y entonces el equipo se beneficia, ¿no? Pero hoy en día, en los conjuntos, como yo entiendo el fútbol, te tienes que dejar la vida desde el primer minuto sin la pelota, luego construir lo siguiente con la pelota, que queremos hacer muchas más cosas. Yo creo que ahí es donde tenemos nuestro margen de mejora.
Y ¿qué pensáis de esta reflexión?
Bueno, a mí me ha convencido. Quiero decir, yo soy de los que, es verdad que veía a Joaquín, entre comillas, regular, y veo que, por ejemplo, el trabajo defensivo que hizo el otro día es encomiable, y pues gente que sale en su lugar, pues no lo veo así. Por eso que hay que valorar todo, y él está viendo cosas en Joaquín que me alegro de que bueno, su existencia ha llevado a convencer a mucha gente de que Joaquín, pues bueno, pues hay que aprovecharlo. Quizás a lo mejor todos cambiaríamos el reparto de minutos. Quizás para mí jugada a veces demasiados minutos, creo que hay que relevarlo antes, pero es verdad que el conjunto de un jugador es todo, lo que trabaja, lo que trabaja defensivamente, lo que trabaja ofensivamente, las decisiones que toma. Hay muchas cosas en las que un entrenador se fija que a lo mejor nosotros como aficionados pues no las vemos.
Y que Hidalgo ha insistido mucho en el jugador andaluz, porque empezó poniéndolo de segundo punta junto a Beng, luego vio que allí no le funcionaba y ya lo ha trasladado a la banda izquierda del ataque, donde está funcionando mejor. Yo creo que el premio que le está dando Joaquín es por su, primero, polivalencia, y segundo, por su, por lo menos, entrega. Joaquín es un jugador que le pueden salir mal las cosas 9 de cada 10 veces, pero la vez que le sale bien puede ser determinante. Y aunque le caigan 9 palos, se levanta y lo sigue intentando. Yo creo que todo eso lo valora mucho Hidalgo.
Su actitud es muy positiva, ¿eh? Porque es verdad que con el equipo, la dinámica que tenía, pues él fue un flanco de críticas. Y es verdad que luego él, en sus redes y todo, pues él se lo tomaba súper bien y siempre con apoyo al equipo. Para mí la clave es esa, que se ha ido a banda. O sea, es que Joaquín en banda brilla mucho. Cuando encara a los centrales, muchas veces es cuando pierde el balón, porque se choca con los centrales. Entonces, en banda es mucho más versátil.
Y luego habrá cosas que, claro, evidentemente nosotros no tenemos acceso ni ojos ni orejas a las charlas entre jugadores y técnico. ¿Qué le habrá dicho Joaquín? ¿Qué le habrá convencido el técnico? Cuando cierran el entrenamiento con candado, ¿qué hace los entrenamientos Joaquín que mejore a otros compañeros? También todos esos intangibles pues hacen que... Hidalgo lo tiene muy claro, y mañana seguramente jugará Joaquín de titular, sí o sí.
Seguro.
Ice Rage es el colegiado. Este nos lo ha liado.
Vienen curvas, vienen curvas.
Yo es de los pocos que me sé por nombre.
Valenciano, ¿no?
Efectivamente.
Este es el del el famoso partido del Rayo Vallecano, ¿no?
Nos ha liado entre 3 y 4 veces. Y es verdad que son de los nombres que se te quedan. A mí de verdad que los nombres no se me quedan, salvo cuando hacen algo muy malo.
Muy malo, claro.
Lo bueno no se recuerda, pues, a los árbitros, lo malo sí.
Ojo con Ice Rage, mañana en el Alcoraz. Y ha hablado Pecholano, el técnico del Valladolid, dice esto.
Intenta jugar más, tiene una línea de 5 interesante, la movilidad que tiene, las variantes de posiciones que tienen. Es un equipo que está, desde que comenzó, está en su mejor momento. Ya va 4 partidos a la Liga y 5 con el de la Copa sin perder. Pero bueno, todo eso es lo que tiene el rival, pero nosotros también sabemos que tenemos herramientas, tenemos equipo como para ir con confianza y traernos lo que necesitamos, que son los 3 puntos. Sabemos que es un campo difícil históricamente para el Valladolid.
Bueno, como que no ha ganado nunca. De hecho, si te vas a la web del Valladolid, lo primero que abres en pantalla, lo más grande, es a romper la leyenda negra del Alcoraz. Este es el titular gigante en la web del Valladolid en estos momentos.
Sí, oye, podemos sentirnos orgullosos y hacer gala de que un histórico, desde luego, del fútbol modesto español, pues no nos ha hincado el diente en nuestro estadio, y además viene en buen momento. Viene a la estela del Leganés, con los mismos puntos que el Sporting segundo, metiendo muchos goles, siendo además el equipo que más tira a puerta de toda la segunda división. O sea, se van a enfrentar mañana el equipo que más tira a portería y el equipo que menos tira. A ver cómo funciona ese contraste. Y un equipo pues que está, pues viendo un poco cómo Español y Zaragoza vienen por detrás con dudas, pues plantándose como principal aspirante para ser campeón de segunda división, con permiso, por supuesto, de Leganés, que no hay quien lo esté de momento arrancando de ese liderato. Pero para mí, Miguel, es un equipo que tiene muy buena pinta.
Me dice Carlos Pascual que eres como Real Madrid Televisión,
haciendo vídeos de los colegiados. Ya estamos señalando a Rage antes del partido de mañana. Ya estamos metiendo presión sobre el árbitro, si te fijas. Somos igual que Real Madrid Televisión. Sí.
O peores.
O peores.
Dile a Carlos que me ha hecho mucho daño esa comparativa.
Esto, esto me recuerda a la época de ACB que los árbitros eran muy conocidos, que la gente ya sabía quién...
Es que... O sea, este en concreto. Este en concreto.
Este se ha ganado su fama.
Este no lo leo muchas veces.
Un momento.
Óptica Barreña. Especialistas en lentes progresivas personalizadas. Y realizamos el examen visual completo con las técnicas y tecnologías más modernas. Y además, disponemos de servicio de audiología. Contamos con marcas exclusivas como Chanel y Oliver People. Óptica Barreña, en calle Fatás 7, a tu lado, en Huesca, desde 1947.
Puede ser más eco, más tecnológico o incluso más atrevido.
Y es que ser híbrido nunca ha sido tan fácil. Nuevo Suzuki Vitara híbrido circula sin restricciones gracias a la etiqueta eco. Solo en Tumasa, en Huesca, en carretera Zaragoza sin número, en Monzón, en polígono Paules frente a la ITV y en tumasa.com.
Si necesitas una reforma, apunta Reformas Cristian Muti. Rehabilitación de edificios, mantenimiento de comunidades, servicio de limpiezas, reformas integrales, proyectos y decoración con una decoradora y una arquitecta técnica en plantilla. Contamos con todos los gremios para que no te preocupes de nada. Búscanos reformasmuti.es con H intercalada entre la T y la I. En Jaca, en Avenida Jacetania 24. En Sabiñánigo, en calle Serrablo 17. Y en el 627-80-18-84. Si las estrellas del deporte confían en Podoactiva es porque ponemos al alcance de todos nuestros clientes plantillas personalizadas de alta precisión, estudios biomecánicos de la pisada para prevenir lesiones y patologías y todos los servicios de podología que necesites. Somos de Huesca y eso nos enorgullece. En calle Padre Huesca, en Hualca y en Policlínica Alto Aragón. Podoactiva, proveedores oficiales de la Sociedad Deportiva Huesca, Balonmano Huesca y Club Baloncesto Peñas. Podoactiva. Pisa bien, vive mejor.
Mira, mira, Paco, tengo otro mensaje de Tomás Guas. Creo que va a montar otro bar en Huesca. Escucha, escucha.
En el 20 aniversario de Oscar Frost, me he pasado por sus instalaciones y me han invitado a un café Mokai. Y chico, después de ver toda la maquinaria que tienen, me han dado ganas de montarme otro bar y seguir animando al Huesca. ¡Gritemos todos! ¡Oscar Frost! ¡Oscar Frost!
En Parking Huesca estamos a la vanguardia de lo que reclaman nuestros clientes. Por ello, estrenamos nuevas plazas para carga eléctrica. En Parking Huesca, en el centro de Huesca, dispones ya de varios puntos de carga para coche eléctrico porque el futuro ya está aquí. Además, ya sabes que en Parking Huesca nuestras plazas son muy amplias. Todo en una planta, vigilado las 24 horas y con todo tipo de abonos para adaptarnos a tus necesidades. Parking Huesca, en la estación intermodal. Deportes, deportes, deportes.
COPE Huesca. Deportes.
Estar informado.
7 minutos para alcanzar las 4 de la tarde. Hoy es el día de Acción de Gracias, ¿no? En Estados Unidos. No es
el primer.
Así es.
El último jueves de enero. ¿Cómo va esto?
Último jueves. Así. No, porque aún queda un jueves.
Sí, es verdad que queda un jueves.
Bueno.
Sí, sí, algo he visto por ahí. Veamos. No es una costumbre que de momento haya llegado a España.
Como se dice
digo,
en inglés,
de
es
momento.
El Thanksgiving.
Thanksgiving Day.
Thanksgiving Day.
Digo que de momento no ha llegado.
Thanksgiving Eve. Bueno,
ha llegado Halloween fenomenal. Y otras historias.
Esto no ha llegado todavía,
no.
¿Eh?
Todavía no.
Cuando esto quizá igual es lo que mejor podríamos importar, ¿no? Puestos a coger cosas, esta a mí me gusta más que Halloween, ¿no? Dar gracias, al fin y al cabo, por las cosas que nos pasan, ¿no?
Todos los días.
Todos los días, bueno, pero hay un día en concreto, ¿no?
Sí, sí, pues, sí.
Fenomenal. También. Miguel, es el momento, porque la sobrina es con C y el
ya
tío
sé que la gente...
es con Z.
Estaba esperando todo el programa. Estaba la gente esperando todo el programa que llegase la explicación científica de por qué Cuco Ziganda es con Z y su sobrina golfista Carlota Ziganda es con C. Bueno, pues el apellido real de Cuco Ziganda es Ziganda con C. Lo que pasa que en su día se cambió el muy pillín, se cambió la Z por la C para, entre comillas, vasquizar o euskadizar su apellido. Cuando era futbolista profesional de Athletic Bilbao. Al principio se la llamaba, de hecho, Cuco, con dos Ks, Cuco Ziganda, pero al final acabó adquiriendo las dos Cs en el Cuco, pero mantuvo la Z de Ziganda, que es un cambio, pues ya digo, pues como cambiar tu apellido al aragonés o a otra lengua porque quieres adaptarte de esa manera mejor, pues así lo haces. Pero en realidad, Cuco Ziganda es Conce y su sobrino, pero bueno, bien dicha esa carota.
Siendo navarro, no tenía ningún problema en...
No tendría problema, pero fue una decisión que tomó.
Por cierto, que decís, Carlota Ziganda se hizo este año muy famosa por la Songhai Cup, que es la Ryder Cup femenina que llevó a Europa...
Dio el punto decisivo, ¿no? Algo así.
Así es.
Hizo una actuación espectacular. Muy bien, pues este
nunca,
es...
Nunca la vimos por gol de Guara, pero...
Pues ya tarda.
Lo hizo de manera.
Bueno, lo sabes, discreta. Vino a ver a su tío y de paso hizo unos hoyos.
Puede ser.
No sabemos. Este es Nolasco. Este no hace hoyos, pero sube. Menudas rutas hace por el Pirineo.
No. Esto ya sabes. Cada partido es una historia. Nosotros vamos al límite siempre. Entonces, dentro de ese límite te sale bien. Y unas veces y otras veces no te sale tan bien. Pero nosotros vamos al límite. Entonces, ahora ha coincidido, bueno, pues que conseguimos un punto fuera de casa en Cangas. Pero íbamos perdiendo de 5 en la primera parte. Y luego conseguimos una victoria importantísima ante Cuenca, que precisamente ayer ganó en competición europea, 28-27 al Gorenje Belenje. Y eso hace que, bueno, pues también...
Bueno, gran triunfo después de varias jornadas donde el Bada Huesca no conseguía la victoria. Ahora viene de ese empate y de esa victoria fuera y vuelve al Palacio frente a Puerto Sagunto mañana.
Mañana antes del Huesca, a las 8 de la tarde. Lástima que los horarios no sean compatibles para ver los dos partidos por completo o con la atención que merecerían ambos, pero sí, a las 8 en el Palacio, un Puerto Sagunto donde la nota más destacada y positiva es la vuelta de Ignacio Suárez a las canchas, el central fichado esta temporada que empezó la campaña lesionado y no ha podido debutar hasta la fecha, así que mañana tendrá el asturiano sus primeros minutos en la pista.
Muy bien. Vamos con motor, pero antes una última hora que ahora ampliarán nuestros compañeros de la tarde. La Fiscalía pide 9 años de cárcel para Dani Alves. 9 años de cárcel. Casi nada. Con Automóviles Sánchez todos los jueves hablamos de motor con Bercero. Hola, Sergio, cuéntanos, ¿qué tenemos?
Muy buenas tardes. Pues en lo local ya, digamos, se nos acaban ya las pruebas. Cuando se acercan ya la fecha de diciembre, pues se empieza a acabar el tema del motor, así como lo internacional, que tenemos este fin de semana las dos últimas pruebas, tanto de MotoGP como de Fórmula 1. Pena que coinciden los horarios, porque MotoGP es en Valencia y en Abu Dhabi tenemos Fórmula 1, pero por la diferencia horaria, pues al final, bueno, son mismas horas. Muy emocionante MotoGP. Recordemos que Jaume Masia ganó el título de Moto3. Tenemos dos títulos para España, en Moto2 y Moto3. Nos falta el de MotoGP, que se ha puesto muy complicado. Una defectuosidad en la goma trasera de Jorge Martín en la última Gran Premio pues lleva a que la distancia sea ahora mismo un poco grande. Y con 4 puntos, Van Naya sería campeón por delante de Jorge Martín. O sea que tiene que ocurrir una avería, alguna desgracia, una cosa así para que Jorge Martín hiciera el triplete este año para los españoles en cuanto a motociclismo. Y en cuanto a Fórmula 1, pues se acaba también la Fórmula 1 con todo decidido. Recordemos, Verstappen ha ganado 18 de 21 pruebas, Red Bull ha ganado 20 de 21, insultante dominio.
El único que no ha ganado fue uno que ganó Carlos Sainz.
Efectivamente. Entonces,
el único que no ha ganado es Red Bull,
eso es. Entonces, bueno, la temporada se resume así, es el dominio de Verstappen. Para nosotros nos queda el honor del cuarto puesto, empatados a puntos Fernando Alonso y Carlos Sainz, los dos españoles empatados a 200 puntos.
Anda.
Así que verdad que también tienen a Norris detrás, no lo tienen hecho todavía, puede ser también, se puede meter, hay 4 pilotos que optan a ese cuarto puesto, pero para nosotros pues vamos a ver que entre Sainz y Alonso quién se lleva ese honor del cuarto puesto, y también Ferrari se juega el segundo puesto en constructores. Total, que para Carlos Sainz sí que es un fin de semana importante. Bueno, pues cerrar un año en el que te digo.
He visto declaraciones de no sé quién de Aston Martin que dice que para el 24 pueden ganar carreras.
Bueno, lo llevan diciendo todo el año, que creen que el 24 será su año. Veremos. Alonso ha dicho que este año podía haber llegado la 33, que él confía que podía haber llegado, pero bueno, nos han dado las circunstancias. Veremos a ver si el año que viene cambian y, sobre todo, está un poco más abierto. Yo creo que no es bueno para la Fórmula 1 que sea siempre la época de Hamilton. Ya criticábamos esto por la época de Verstappen, lo mismo.
Aburrido, sí,
demasiado. Tiene que haber alternancias.
Sí.
Esto es como que el Huesca ganara todos los partidos y no perdiera ninguno, pues tampoco.
Sí, no se enfadaría mucho. Que el Huesca ganara todos los partidos, siempre ganando el Huesca, llegaríamos muy cansados al programa y dirá, ya vale. No. Sí, tienes razón, te entiendo.
Muy bien.
Por cierto, Miguel, antes de que saltes, ha dicho Bercero la defectuosidad de los neumáticos. Existe. Defectuosidad existe, sí, sí. Es el sentimiento de que uno no, de que uno es defectuoso. Sentimiento de que uno es defectuoso. O sea, que yo siento mucha defectuosidad a mí mismo.
Y las ruedas también las sienten esas cosas.
Ah, no, sí, yo sabía por dónde iba, ¿eh?
Ahora, adiós.
Hasta mañana. Adiós.